Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Una vez más en este programa de La Casona de los Barriletes, hoy en nuestra edición número 148, un martes 20 de junio, Día de la Bandera, estamos aquí nosotros haciendo el programa en vivo y directo, ¿no es así, Julio? Es.
No hay feriado para nosotros, hacer el programa de radio a durante una hora, a informarnos y a festejar el Día de la Bandera, ¿por qué no?
Así es, nosotros, bueno, tenemos nuestra forma particular de celebrar este día.
Así es, así que hoy vamos a estar escuchando un poquito de música y vamos a estar escuchando también unos fragmentos de una entrevista que le estuvimos realizando la semana pasada a Alfredo Moffat, ¿no? Un psicólogo social experto en locos y pobres, según su
es así, con más de 50 años de trayectoria de trabajo en territorio.
Exactamente, construyendo de manera autogestiva proyectos territoriales muy grandes que se fueron sustentando y sosteniendo en el tiempo de manera autogestiva y organizada de manera popular también.
Así es, así que bueno, los invitamos a que nos acompañen durante toda esta hora y vamos a estar aquí también con nuestro operador técnico Manuel Cere, que nos va a estar musicalizando este espacio. Así que bueno, también les recordamos nuestras vías de comunicación. Pueden contactarse con nosotros vía Facebook a través de La Casona de los Barriletes y también, bueno, las líneas aquí de Radio Arinfo están siempre abiertas, ¿no es así, Julio?
Así es, al 5219-1042, interno 201.
Y bueno, para este día vamos a abrir con un tema dedicado a la bandera.
Yo quiero a mi bandera, de sumo.
No rats man come to town. I come with me bandera now. Sit it down, sit.
Quiero a mi bandera.
cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Y que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pis, pis, pisen. Honky man, come down to Babylon town. Going to scare you now. Right, I'm going to move and move and skip my hip and make the little girls flip when they think of the big ball man. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move. I'm going to do ka-ka-na-ka-ding-ka-de all day long. I'm going to make them try to. Natty dreadlock, I got the ball. Natty dreadlock, yeah. Absurd natty dreadlock, he got the ball. My natty dreadlock here now. You got the yellow man, you got the big black man, you got the English man, you got the Argentinian man. With a moccasin shoe, walking down Florida, just a two by two. The natty dreadlock, the natty dragon lock, yeah. Do it like you want, do it when you can. Natty dreadlock moving, hand in hand. A ball and a
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo-Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar. En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Aquí listos para dar inicio a esta parte del programa en donde, bueno, como lo anunciamos al inicio, tenemos preparado para este día una entrevista que le realizamos la semana pasada a Alfredo Moffat. En donde, bueno, fuimos al espacio, a la escuela que está ubicada por Avenida Rivadavia, por la zona de...
De 11, de 3400, sí, psicología, la Escuela de Psicología Argentina. Bueno, sí, estuvimos charlando un rato largo con Alfredo y nos estuvo contando un poco de las distintas experiencias que fue realizando, de su visión de los locos y de los pobres, y también de lo que es la carrera de psicología en el país, ¿no? estuvimos charlando un poco de todo.
Sí, así que bueno, en este primer audio vamos a estar escuchando un poco de lo que es su trayectoria, ¿no? Que como él dice, bueno, son más de 50 años de trabajo.
De militancia.
De militancia, es así. Es así. Entonces, bueno, escuchemos este primer audio.
Trabajé en manicomios más que todo, y después también trabajé con gente muy lastimada, chicos de la calle. Trabajé con lo que se llama la ranchada, o la guachada, como ellos hizo de 11, Plaza 11. Y ahí tuvimos el bancadero, que es una institución, con dos principios trabajamos nosotros. Trabajamos sin permiso y sin plata. Con la misma gente organizándola, ¿no? Pues yo venía de trabajar en Estados Unidos, manicomio en Nueva York, y eso lo aprendí de los Black Panther, que eran los negros cuando tomaban un lugar y lo organizaban y lo defendían, ¿no?
Es un proyecto que surge allá por el 2001, durante la crisis, ¿no?
Sí, yo es el... Sí, más que todo empezamos nosotros en el 71, con la Peña Carlos Gardel, que era una comunidad terapéutica en el manicomio Borda. Y bueno, y creamos una comunidad terapéutica muy interesante que permitió demostrar que sin plata, sin permiso, entre todos y como se pueda, son las consignas, se puede generar una comunidad autogestiva, ¿no? La misma gente lo organiza. Y después, bueno, tuvimos que irnos cuando vino el proceso militar en forma bastante rápida y volvimos en la Cooperanza que tiene la radio La Colifata. Bueno, y después tuvimos el Bancapibe, en el bancadero, toda la muchachada, los guachos, como se dice en ellos, pues son igual, quiere decir huérfano, ¿no? De Plaza 11. Había tres ranchadas grandes en esa época, ¿no? Estaba Retiro, Constitución y 11. Entonces, bueno, estuvimos trabajando con ellos, organizándolos para que ellos mismos encuentren trabajos y una comunidad, ¿no? Y bueno, entonces eso se demostró que se puede hacer. Y bueno, después siempre trabajando con técnicas para la gente más lastimada, trabajamos con Cromañón, la misma noche trabajamos allá con los padres cuando venían los parientes y se quedaban en estado estuporoso cuando reconocían que el muerto era el hijo, ¿no? Sí, trabajamos ahí, trabajamos de la pesada nosotros, ¿no?
Entonces, donde era de laburar.
Donde era de laburar, porque no hay plata en realidad, ¿no?
Exactamente.
Ahí digamos, beneficios personales de conciencia, ¿no? Pero no podés cobrar de nada. Pero igual uno pudo sobrevivir con esta técnica, ¿no? Es una psiquiatría y una socioterapia, digamos, hecha desde abajo, con la cultura, con la cultura de la calle, ¿no? Yo hablo de la cultura de la calle, el lunfardo, Pichón también lo llamaba. Si vos lográs y no tenés el lenguaje, no tenés las formas, los gestos, los códigos, no podés trabajar.
¿Y esos lenguajes, gestos y códigos, esa cultura de la calle, cómo ves que se fue modificando a lo largo de todo el laburo que vas haciendo?
Bueno, la macana es que cuando entró la droga, que al principio los pibes se daban con el poxirrán. Nosotros extrañamos el tiempo del poxirrán porque el paco rompió, ¿no? El paco no es una droga, es un tóxico directamente, ¿no? Entonces ahí sí es muy difícil trabajar porque quedan destruidos, ¿no? Realmente es una cosa terrible. Pero igual se puede trabajar, ¿no?
Y con respecto a los operadores que trabajaban en ese espacio, ¿cómo fue ese proceso
militante,
de ellos?
Militante nos llamamos nosotros. Nosotros no hacemos, como dice la clase media, dice, bueno, vamos a hacer como caridad o una cosa así. Somos militantes, ¿no? Entonces trabajamos con técnicas de militantes. Ocupamos lugares, los defendemos y trabajamos con la cultura de la muchachada, ¿no?
Autogestivo
todo, sí, sí. Con tecnología alternativa, ¿qué quiere decir? Que se trabaja, digamos, lo atamos con alambre, como dice la cultura criolla, le hicimos las ollitas. En la matanza fuimos allá con una olla de 50 litros, fideos, para hacer un guiso carrero, y juntamos a las madres, las gordas estas que son de Pachamama, ¿viste? Así, juntamos ahí nomás, dijimos, como yo hablo, conozco, fue además director del asilo mendigo de la municipalidad, me echaron, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, en dos años me echaron, porque quise hacer una comunidad de rehabilitación laboral, y me avisaron los jefes míos de la municipalidad que eso era para favores políticos, de los que pegaban carteles. Y yo decía, no, es para los viejos que están, como morirse en la calle. Entonces me dijeron que me vaya. Entonces, y con todo ese lenguaje, esa cultura, que la tenés que trabajar bien, yo viví en Pergamino, de chico iba al campo, así que la cultura criolla la tengo incorporada, ¿no? Y entonces, hicimos ahí las ollitas, fuimos ahí, con la olla esa enorme, nada más, y unos platitos plásticos y un poco frío. Y le dijimos a la gorda, che, los pibes están cagados de hambre, digo. Vamos a hacer una olla popular acá, al estilo criollo. Bueno, bueno, decía. Entonces enseguida se juntaron unas cuantas y a la hora estaban comiendo como 50 pibes en unos platitos plásticos. Y entonces después agarramos una casilla de las que hay acá. Estaban todas ocupadas en la villa, ¿viste? En la villa. Y había uno que había un caballo, así que la mierda del caballo, nos rajamos al caballo y empezamos ahí. Y empezamos ahí, los pibes empezaron a comer, se organizó todo, con lo que conseguíamos de fideos, que no es caro. Y entonces, tengo la foto, yo tengo toda la documentación, ¿no? Videos y todo. Entonces, ahí se organizaron, cuando los padres vieron que los pibes comían bien, hicieron un pequeño edificio ahí, como este, de 5 por 10 metros, con ladrillos así. Nadie preguntó de dónde salieron los ladrillos, ¿viste? Porque eso aparecía, ¿no? Una que era media trosca dijo, embargo, no, ¿cómo se dice? Expropiación a la burguesía.
Porque, no.
Entonces, bueno, hace 18 años que estamos ahí, 200 pibes. Y nunca no pertenecen ni al gobierno, ni a ninguna empresa, ni a la iglesia, nada.
¿Y actualmente reciben alguna ayuda por parte de los gobiernos de turno? O sea, hace 18 años tienen ese sosteniendo ese espacio, ustedes autogestivo.
Porque los almaceneros ceden hacer fideos y todo. Porque ya, si cediendo algo de comida, ya los chicos no los asaltan a ellos, ¿viste? Sí, hay también una cosa de respeto. Y las ollitas son, sí, muchos, 200 pibes están ahí.
Es que, bueno, tiene que ver también un poco por ahí con la posición de donde te parás para hacer el laburo, ¿no? Se trata de generar un proyecto, de darle identidad a eso. Y la autogestión y la organización se puede lograr y sostener. Eso
tiene la cultura criolla, militante, ¿no? Sí, este país se fundó así. San Martín cruzó los Andes con campesinos.
Totalmente.
Y los organizó desde, como él decía, nos podemos vestir y si no vamos a ir como nuestros indios, en bola como nuestros indios, hermanos nuestros indios, porque él tenía madre indígena, San Martín. Entonces se fundó así, se fundó desde Latinoamérica. Después, bueno, nos vendimos a los ingleses, nos vendimos a los americanos, todo el desastre, ¿no? Uh-huh. Pero se puede recuperar. Lo que demuestra, yo lo que hago es cosas que demuestran que es posible la organización popular. Hay que militar, pelear, carajo. Vamos a ser un comedor popular, carajo. ¿Viste? Le dice esas cosas así que...
El trabajo, por lo menos con estos militantes que van, ponen el cuerpo en estos espacios, sí. ¿Qué herramientas, bueno, se les brinda a ellos para poder sostener también a estas personas?
Hay una,
¿no?,
coordinación general bastante estricta, ¿no?, que soy yo. Tengo todo un prestigio, un nombre y además una tecnología, ¿no? O sea, así. Siempre una organización popular con muy, muy, muy estructurada, ¿no? No puede haber caos ahí. Y yo ahora con la edad más soy como un abuelo, digamos, que organiza a la gente para que los chicos no estén cagados de hambre.
¿Y con qué herramientas trabajás o qué herramientas les brindás a estos militantes que se acercan a
San Juan? Bueno, ayudo de la escuela acá y además los libros que tengo, videos y todo, y además les doy, sí, hay toda una metodología especial. Y además tuve que documentar todo, ¿no? Todo fotografiado y todo, pues si no me creen. Yo digo cosas sin plata y sin permiso, hacemos todo esto. Y la gente piensa, este viejo es un mentiroso, ¿viste? No, está todo documentado. Y lo que trato ahora es de entregar todo ese material, ¿viste? Para que otros sigan. Porque me avisaron que me van a venir a buscar. Sí, la otra noche, pues es que no sé si lo soñé o fue verdad. Apareció uno, así desde la cama, bien en la oscuridad. Una vieja que se acercaba, una vieja muy flaca, huesuda, con una sábana. Y me miró así, me señaló. Y me hizo el gesto, te vas. Pero después, por suerte, me dijo, por ahora no. Pero ya me avisó que me van a ir a buscar. 83 años. Entonces tengo que entregar todo, ¿viste? No, no ¿para qué mierda laburé 50 años rompiéndome el culo para hablar en criollo? ¿Viste? Lo que sí, vivo en un aula de la escuela, no puedo alquilar nada, no tengo ni casa, ni coche, ni bicicleta, nada, ¿no? Pero tengo el cariño de mi pueblo. ¿Sí? No necesito que alguien me de contratar gente para que me defiendan. Llamo al manicomio, llamo al como si viene acá uno cuanto loco sabe cómo se defiende.
Y ahí escuchamos parte de lo que es esta entrevista que realizamos a Alfredo Moffat. Bueno, un poco contando cómo fue el inicio, ¿no?, del bancadero, este espacio que surgió en un momento bastante complicado de Argentina.
Sí, es una de las características de los trabajos de Alfredo, me parece que es eso, se realizan en lugares calientes, en momentos calientes, él lo define la pesada, en los momentos más difíciles es donde él pone a disposición su equipo y su trabajo y bueno, así se pasó el primer audio repasando un poquito de estos 50 años de laburo. Ahora vamos a estar en este segundo audio vamos a estar escuchando un poquito sobre algunas de las herramientas que le brinda a los equipos con los a la gente que conforma los equipos con los que él trabaja, y vamos a estar escuchándolo hablar un poquito de psicodrama y sobre el psicoanálisis también.
Claro, que él hace referencia, bueno, fue una técnica que él utilizó bastante porque también vio que era bastante efectiva, ¿no?, al momento de hacer ese trabajo en el territorio, en las comunidades, y trabajar con gente que estaba en extrema vulnerabilidad. Entonces, bueno.
Exactamente, al tener escenarios complejos usaba el psicodrama y la actuación y esto de poner el cuerpo mucho para poder entrar y poder generar movimientos importantes para construir lo que después realizaba, ¿no? Así que vamos con el segundo audio, ¿te parece?
Así es.
Es muy eficiente. En clase popular no hay divanes y temáticas edípicas, ¿viste? Lo que hay es una organización popular a través del cuerpo, ¿no? Entonces nosotros trabajamos a través de escenas que viene del teatro, pero es un teatro de la vida, ¿viste? Entonces hay una pelea, bueno, vamos a hacer la representación de esa pelea como es. Y ahora empiecen a hacerlo y cierro los ojos. Y voy, ¿con quién estás peleando? Ah, con mi papá, mi hermano, ¿viste? El psicodrama permite recuperar algo que no se dan cuenta que están peleando con alguien, que no es ese. Pero si vos es la teatralización, y por ahí decís, cerrar los ojos y a ver con quién estás peleando, pues una vez que estás embalado, ahí aparece, el sentimiento aparece, la verdad profunda que hay de la pelea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y además el grupo siempre, el grupo.
Técnicas grupales.
Nada de cosas individuales, ¿viste? Estamos en lo opuesto del psicoanalista que trabaja con el diván.
Con el diván,
con la palabra. Y hablando del pasado, de la situación sexual con los padres, ¿no?
Son un poco más profundas, digamos. Se trata de ver con cuestiones más profundas, más existenciales. No sé si es la palabra.
No, efectiva. Porque el otro es un cuento chino. Este viejito Freud inventó una religión y la hizo pasar por ciencia, porque hay una, el que no cree en el Edipo no puede, tiene fe en el Edipo, además, viste, te acostás ahí y hablas cosas más profundas, que son cualquier cosa que se te ocurre, y después el psicoanalista te da la interpretación y te da después el perdón de tus pecados. Si vos lo estudiás, es una religión. En cambio, nosotros no, nosotros hacemos.
Claro, acciones. Una religión igual también a la que acceden o las que siguen ciertas personas de ciertos estatus.
Pero además,
social, ¿no?
Para la burguesía es genial el invento de Freud. Porque, primero, es para atrás. No existe el futuro. Y en el futuro está la muerte. Entonces, la muerte no existe en psicodrama. Fíjate vos qué astuto este Freud, ¿no? Después, es de a uno. Es individualista. Y además es hablando, sin poner el cuerpo. Entonces, fenómeno. Yo, si me psicoanalizo, no tengo que pensar en el proyecto, el futuro. No tengo que pensar en el grupo, que siempre es conflictivo. Y no tengo que pensar en el cuerpo, porque es solo hablar. Que en el cuerpo está el destino de la persona, ¿no? Incluso la muerte o la enfermedad. Es genial, es una religión que evita los temas más angustiantes de la vida, que es el futuro, que contiene el misterio, que es el grupo, que siempre es conflictivo, y que el cuerpo. Fenómeno, la verdad que es un invento genial para ocultar las cosas que más angustian, ¿no? Entonces, y el burgués, la clase media, la burguesía, que puede pagarlo, pues no es carísimo, es una religión carísima, ¿no? Así que, y es lo que se enseña en la facultad. En la facultad se enseña eso. Y además con un psicoanálisis ya es lacaniano, que ya es el colmo, ya es el afrancesamiento de alta moda, ¿viste? Así que. Y eso, el sistema protege todo lo que niega la realidad, ¿no? Lo que niega el futuro, niega la pobreza, niega la angustia, ¿no? Y yo trabajo en todo lo contrario, ¿no?
Y esto, bueno, sabemos que usted está acompañando al proceso de formación de operadores de salud mental en la Universidad de Rosario. ¿Cómo fue adentrarse, bueno, a lo que es la parte más académica, ¿no? Llevar esto.
Ahí me llamaron, porque en Rosario hay gente que está, digamos, preocupado por la situación de desamparo, de dolor de mucha gente, ¿no? Yo me trabajé con los pobres y los lastimados, ¿no? Los pobres y los locos, ¿no? En cambio, acá no me dejan entrar ni a barrer en la facultad. Pero en Rosario, en Córdoba, y después en Brasil trabajé muchísimo. En Paraguay trabajé con la gente, los familiares de los muertos de Nico Bolaño, sí. 430, viajé tres veces con un equipo.
Sí.
Así, y ahí trabajamos con técnicas de Winnicott, que es con almohadones grandes, que permite elaborar el duelo cuando no hubo despedida. entonces no se puede hacer la despedida del muerto, porque en un proceso terrible, oncológico, igual hay un tiempo de despedirse, de decirse, bueno, te quise mucho, nunca te lo pude decir, perdóname esto, ¿viste? Pero cuando hubo un incendio, que no hubo despedida, el otro queda fantasma. Y no sé qué.
¿Cómo pasó en Cromañón?
El comienzo, sí. ¿Cómo pasó en Cromañón? Yo, por lo tanto, soy un renegado y rechazado por el sistema académico, no son tontos.
No me parece casualidad que te hayan llamado a Rosario, que es un lugar que hoy tiene tanto conflicto con el tema de las drogas y las cocinas, sí, de drogas, sí, justamente, sí. Cuando existe el Paco, sí. Complejizó mucho el abordaje, sí, sí, de determinados grupos de pibes. Y en Rosario eso está muy crudo, y me parece una casualidad que se hayan...
Yo trabajé en la Facultad de Medicina, trabajé como profesor de Rosario, de Medicina. Ahora cuando me dio las 3A, rajamos todo, ¿viste? Rosario es un lugar de mucho conflicto histórico, ¿no? Lugar bravo.
Con mucha cultura.
Sí, sí. Así que eso, y bueno, pero sigo peleando.
Y ahí escuchamos el segundo audio de la entrevista que realizamos a Alfredo Moffat, un poco hablando, bueno, de esta técnica, ¿no? Que él maneja bastante, que es el psicodrama. Y también, bueno, dejando en claro, manifestando su postura que él tiene ante el psicoanálisis.
Así es, sí, explicaba muy bien los distintos escenarios en donde él trabajaba, en los distintos actores con los que intervenía, entonces a partir de ahí que justifica su posición y la utilización del psicodrama como herramienta para abordar estas situaciones, ¿no? Me parece que es una entrevista muy, muy enriquecedora, poder escucharlo y leer, ¿no?, las distintas posiciones. Me parece que hay una cuestión que tiene Alfredo que no te la dan en la facultad, entonces a veces uno lo escucha como muy controversial lo que puede llegar a decir, pero de verdad es muy enriquecedor y en su página y contactándolo se puede uno informar mucho más al respecto. Si te parece, vamos con el segundo tema.
Sí, así es, un tema que, bueno, creo que va acorde con esto que se viene hablando. Vamos con nuestro tema, Manuel, nuestro segundo tema.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas.
Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Estamos nuevamente en Radio Casona. Continuamos con lo que fue la entrevista que le realizamos la semana pasada a Alfredo Moffat. Bueno, recordemos que él es un psicólogo social de gran trayectoria, también conocido como el psicólogo popular, ¿no?
Exactamente, sí, autodefinido como experto en locos y pobres.
Y bueno, también tiene un libro que fue bastante difundido, que salió publicado en 1975, que es el libro Psicoterapia del Oprimido, en donde, bueno, fue bastante, un material bastante utilizado.
Sí, con técnicas de lo que sería la psiquiatría popular hoy en día, y también marcando bastante su ideología y su posicionamiento a la hora de abordar estos trabajos, ¿no? Él se autodefine como un militante social y bueno, de eso estuvimos hablando en los primeros audios, ¿no? Donde hicimos un recorrido por los 50 o más de 50 ya años de trayectoria, sobre sí, algunas herramientas con las que él trabaja, como el psicodrama. Estuvimos escuchándolo también a Lardo sobre su posición en cuanto al psicoanálisis, y en este tercer audio vamos a estar escuchándolo opinar sobre la actual ley de salud mental. Así que, si quieren.
Sí, es ahí. Vamos entonces, Manuel, con nuestro tercer audio.
Tuvimos nosotros el atropello de Macri, donde los cagó a tiro de goma, en la Cooperanza.
En Cooperanza, exactamente.
Sí. Y este y destruyó el taller protegido, lo destruyó él, ¿no? Que donde los muchachos hacían carpintería. Es una cosa loco, ¿no? Después no nos pidieron ni disculpas, nada, al contrario, dice que lo van a volver. Así que está mal, ¿no? Y lo que habría que armar es la facultad, que se la facultad tome el tema de la gente que más sufre, no el tema de ese psicoanálisis cada vez más abstracto, es ya ridículo, ¿viste?
Una psicología un poco más popular, digamos.
No, pero es que no se entiende, ya está en la alambicada.
Y que usted también lo que quiere decir es que, bueno, eso en el territorio no se puede llevar, o sea, no puedes a una persona que está pasando necesidades, que está en extrema vulnerabilidad social, no le puedes venir, bueno, una vez por semana te vamos a atender, siéntate en el diván, cuéntanos.
No, pero además, sin la cultura popular, sin las crisis, el paciente psicoanalítico tiene que ser neurosis estabilizada. Pues justamente, lo que menos hay es neurosis estabilizada, hay situaciones de crisis jodidas, de pronto un proyecto suicida, un sentimiento de no existencia. Todos vamos a trabajar con brotes psicóticos, con la pesada, ¿no? Con chico a la calle, con todas las cosas más jodidas, ¿no? Y la facultad no, eso no entra. Eso no entra. Pero es así, ¿no? Es un momento de crisis. En la arquitectura tampoco. Hay una materia en la Facultad de Arquitectura sobre vivienda popular. Es todo para hacer el palacio.
Los edificios,
¿no?
Top.
Sí, sí, nada más. Entonces ahí, bueno, la Facultad de Derecho, por supuesto, para defender a los ricos. Todos los pobres son culpables, ¿no? El mundo académico está al servicio de servir a los ricos y negar a los pobres, ¿no?
Sí, por eso muchas veces los procesos de revinculación de pibes que son separados de la familia o los procesos mismos de adopción tienden a ir para el lado del fracaso porque evidentemente son profesionales que no están capacitados para trabajar en la más brava, ¿no?
No, por eso. Digo, los chicos de la facultad, a veces doy una clase ahí. Por supuesto, no en un aula, no me dejan entrar en un aula, ¿no? En el patio, así, ahí. Y les aviso que no, que van al fracaso, porque cuando salgan con todo ese conocimiento no van a poder tener pacientes, porque los peces gordos ya los tienen los psicoanalistas de la APA, etcétera, ¿no? Entonces, y a veces les digo cosas de medias brutas, ¿no?
¿Y este espacio qué significa para usted, este espacio de formación que tiene aquí?
Y acá se enseña a trabajar en crisis. Dentro de comunidades autogestivas y digamos entre que la misma gente lo organiza, entonces duran. Por ejemplo, la Cooperanza en Borda cumplió 31 años,
82, si no me equivoco,
82, el Bancadero 82 y la otra un poco más, y sí, porque es sí. Y nos cagó a tiro, pero igual seguimos.
Y si vuelven a cagar a tiro, seguirán poniendo el pecho.
Sí. No, si vienen a cagar a tiro, lo vamos a agachar, eso sí, rápido. Cuerpo a tierra, carajo.
Pero defendiendo lo suyo.
Sí, sí.
De todo,
sí,
¿no? Sí. Por eso creo que también.
Sí, porque yo me conmuevo con los que más sufren, ¿no? Ahí me siento útil, porque pajear a los ricos no me gusta, ¿no? Y eso que vengo de arriba. Yo termino arquitectura, arquitecto oficialmente. Entonces, de familia inglesa, ojos azules y popular en la facultad de arquitectura, yo estaba condenado
al éxito,
a trabajar con los ricos, o sea, de éxito económico. Me costó mucho llegar a ser tan pobre. ¿Vos sabés los esfuerzos que tuve que hacer para vivir acá en un aula de la escuela? Están acá haciendo guiso carrero, qué sé yo, pero es desalimento. Mi madre, que era paralítica, alemana, había venido a la guerra, me dijo, yo quiero que vos seas un médico para trabajar con los más lastimados, la gente más lastimada. Y Me dijo el alma, pero fue algo más lastimado. Si llega a venir un empresario, no sé trabajar, porque yo no entiendo nada de sanos y de ricos, no entiendo nada. Yo entiendo de pobres y locos.
Larga trayectoria la que tiene usted, ¿no? Sí, de trabajo también.
Se me fue la mano, creo, de toda mi vida. Y ahora que estoy haciendo la síntesis de todo eso, todo está ahí.
Sí, vemos también que tiene una sección de fotografía, ¿no?
Sí.
Del registro de todo el trabajo que usted ha hecho. Sí, 53, estamos hablando de trabajo.
Sí, 55, casi 60. Y yo lo que pasa es que un tiempo fui fotógrafo, estético, ¿no? Porque al ser arquitecto fui profesor de historia del arte en la facultad, entonces tengo muy buen manejo, ¿no? Hice viajes al Amazonas con mochila y la cámara, al Perú, a la India, a las villas. Entonces tengo una colección de fotos de la reputa madre.
Precisamente, ¿en qué momento fue? Porque usted dice, bueno, que tenía ya una carrera, un camino ya casi que marcado al éxito, ¿no? Pero ¿en qué momento preciso? Porque si estudió arquitectura, también era fotógrafo, hizo viajes por diferentes lugares. ¿En qué momento preciso usted dijo, bueno, abandono todo esto y me dedico a trabajar?
Nunca quise eso. Fue una imposición de mi padre. Mi padre es muy autoritario, pobre. Su infancia lo justifica. Muy autoritario. Y yo en segundo año me había cambiado de medicina para trabajar con la gente, que es lo que quería mi mamá. Y me hizo volver a arquitectura y terminar la arquitectura. Fue una imposición total. En la puta vida quise hacer la casa para los ricos, ¿viste? Bueno, y ahora para terminar, me gustaría hablarles algo a los que escuchan la radio. Pues me imagino que esto que dije va para la gente que lo escuche. Bueno, peleemos por los más lastimados con técnicas distintas a las que se enseñan en la facultad. Y nosotros lo que hacemos es, a partir de Pichón, es tratar de el diálogo con el que está lastimado para que rescate el sentido de su vida, ¿no? A través de la cultura popular también y a través de los temas más angustiantes, que es el tema del vínculo, del futuro, el tema de si la enfermedad, la muerte, cómo, y qué es la vida, ¿no? La vida es lo que te defiende del futuro. Pichón Rivière decía, la muerte está tan lejos como grande mi esperanza. Mira, la muerte la puedes evitar con esperanza. Construyes un proyecto y ya no estás muerto. Bueno, eso y además ofrezco también que si tiene algún problema que me llamen. Mi teléfono está en la página mía, la www.mofat.cfcdot.com. Ahí está el teléfono y me llaman. Si están en el balcón con dudosos, llámenme y los voy a convencer a que no se tiren. Es un chiste, como para indicar que trabajo con una pesada, y a veces he ido a balcones. Sí. Una vez uno que se quería tirar, ¿sabe cómo lo hice? Lo hice salir del balcón. Lo putié. Le dije, vos sos un cobarde, pues te vas a matar, lo matas a tu madre, a tu padre, ¿no? Y entonces el tipo le dije, sos un tarado, qué sé yo. Entonces el tipo se enojó conmigo y se me vino a pegar, por lo cual se paró del balcón y ahí lo abracé y impedí que se tirara. Una cosa de Pichón, esas cosas, ¿viste? Bueno, estamos para tirarse. Entonces viene y sacó la bronca conmigo. Bueno, no era muy grandote, ¿no? Claro. Eso hay que cuidarse también. Pero vino así, lo abracé así y le dije, ¿por qué te querés matar, carajo? Y ahí se puso a llorar. Se puso a llorar y ahí. Y después empezó así a decir que el padre lo había tratado mal y qué sé yo. Pues entonces traté de conversar con el viejo. Estaba en el otro cuarto con un miedo, porque él decía, si se acercan me tiro. Fíjate, estos son métodos de, sistémicos. En el tiempo del Vietnam, con los pacientes del Vietnam, trabajaba eso, en el manicomio de Nueva York. Sí, son hábiles. Son tan hábiles que nos someten. Yo digo, canchero, canchero, y resulta que... Por eso, no hay que pelear, pelear.
Pero usted estuvo en Estados Unidos haciendo...
Nueva York, durante la guerra de Vietnam, laburaba en el manicomio. Trabajaba con los veteranos.
Había que... ¿Cómo llegó a parar ahí?
No, porque ya había escrito Psicoterapia Oprimida, ya era conocido acá, respetado.
¿Y lo convocaron?
Sí, no, me llevó uno que trabajaba allá, un argentino, doctor Fiasqué. Me llevó para allá y trabajé un año entero. Después estuve por todos lados, toda Latinoamérica, Europa, la India, Cuba, todos lados. Y acá en la Argentina todo, desde la Quiaca hasta ¿cómo se llama lo de abajo?
Ushuaia,
sí. Dando instrucciones para salvar a gente que está en la desesperación. Bombero de la angustia soy. No hago lifting yo. Si alguien está lastimado un poco, con un problema de que no gana suficiente guita, lo mando a un psicoanalista y le haga lifting. Yo cierro hemorragias nomás. Me gusta más eso, ¿viste? Me parece más heroico también. Y bueno, entonces, bueno, escuchen esto y traten de, no sé, de usar a lo mejor cosas que digo para esto de trabajar con los que más lastimados, que ahora son muchos los lastimados. Hay un momento de crisis muy fulero. Los pibes estos, adolescentes que... están en la miseria total, ¿viste? La droga y todo, y produce cosas muy, muy bravas, muy locas, ¿no?
Y eso está visto que no ha cambiado, por lo menos con los chicos que están en situación de calle. ¿Usted ha visto que se han dado como más dispositivos de atención para estos chicos que están
en
la calle?
No. Hay lugares como Monteagudo, con eso que... Pero hay más gente que lo organizó. Pero no se hace nada, al contrario. Había un equipo de higiene pública, le quemaban los colchones.
Pero
no,
usted considera que todavía no, o sea, no...
No, en absoluto, no, al contrario. Aumentó mucho la pobreza extrema, ¿no? Sí, sí. Sí. Desgraciadamente cada vez soy más útil. Me dedico a lo más doloroso, ¿no?
Y por lo menos hablaba de los vínculos. ¿Con qué otras organizaciones o con qué otras personas usted, bueno, ha hecho un vínculo de trabajo, no?
Sí, sí, hay sectores. En la política no, porque viste que la política se dedica a hablar. Y las facultades son del sistema, por tanto... Pero mucha gente, sí. Todas las comunidades que podía hacer son con gente, en general de la universidad, de psicología, sociología, estudiantes.
Sí. De la universidad, pero de los que van a la universidad, más no desde la parte académica.
La parte académica no.
Con muchas organizaciones de derechos humanos también. Sí, tuve la suerte de estar con Madres de Plaza de Mayo,
sí,
y
estuve profesora de
pude escuchar
Madre,
varias veces.
Sí. Somos muy amigos con Norita Cortiña, por ejemplo, ¿sí? Que era una luchadora de veras, ¿sí? Y siempre estuve ahí.
5 de la mañana ahí en Tijuana.
Bueno, y así finalizó esta entrevista que realizamos a Alfredo Mujer.